Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Si usted ya tiene capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, vamos a leer un versículo que está aquí en el Sermón del Monte. Leer los Evangelios, los cuatro Evangelios, es entrar al mundo fascinante de Jesús, es encontrarse con Jesús, es conocer la historia de Jesús de primera mano, porque lo que tenemos son los Evangelios. Y cuando uno la lee, se encandila de pronto con los milagros de Jesús, que son maravillosos, o se asombra con la vigencia que tienen las parábolas a través del tiempo, 2000 años y todavía seguimos indagando en esas parábolas todo lo que enseñó, o nos conmovemos con la pasión y la muerte de Jesús y nos alegramos con la resurrección. Es decir, el Evangelio trae todas esas emociones al que lo lee. Pero hay momentos en que leyendo el Evangelio, inesperadamente, como una piedra en medio del camino, nos encontramos con cosas que son preocupantes. Y yo quiero hoy detenerme en unas palabras de Jesús en el Sermón del Monte que creo que son palabras preocupantes. Palabras con las que uno tropieza y se queda allí esperando. Pero ¿qué quiso decir realmente con esto? Y vamos a leer entonces esa frase del Sermón del Monte, esa palabra de Jesús, que está en el capítulo 5, en el versículo 20. ¿Usted tiene ya la Biblia abierta allí? ¿Sí? Dice así Jesús: porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a detenernos esta mañana a pensar en estas palabras. En primer lugar, hay giros y modismos de la época que Jesús usaba y que va a usar mucho en el Sermón del Monte. Y esto está en los tres capítulos que llena en la Biblia el Sermón del Monte. La frase esta, porque yo os digo, es una frase enfática que marca el comienzo de una sentencia seria, importante. Y la va a usar Jesús repetidamente en el sermón. Él va a decir: oísteis que fue dicho por los antiguos esto, mas yo os digo. Quiere decir que esta es la frase con la que Jesús enfatiza algo que uno tiene realmente que subrayar. Este versículo está subrayado, no por mí, está subrayado por las primeras palabras de Jesús, como diciendo: esto no lo pueden pasar por alto, esto es muy importante. Ahora, ¿qué relación tenían los escribas y fariseos con la justicia? ¿Qué significaba para ellos la justicia? A pesar de ser mencionados siempre juntos, usted va a encontrar en el Evangelio que siempre se menciona escribas y fariseos juntos, no eran exactamente lo mismo. Ser escriba era una profesión, y una profesión antigua, pero que había tomado otro color en tiempo de Jesús, que eran los expositores e intérpretes de la ley. Es decir, ellos eran los que conocían la ley, preservaban la ley, tenían escuela, tenían sus alumnos, y actuaban, diríamos hoy, como abogados. Lo que quiere decir que ser escriba era una profesión, era un profesional. El escriba era alguien que conocía perfectamente la ley de Dios y cómo se interpretaba. La ley, usted sabe, es la base de la justicia. Se ejerce justicia de acuerdo a lo que dice la ley. Si no hay una configuración legal, entonces no se puede ejercer justicia. Lo que quiere decir que ellos tenían que conocer muy bien la ley y tenían que estar muy relacionados con la justicia. Ahora, los fariseos no eran una profesión. Los fariseos eran una secta religiosa que se pegaba justamente a los escribas porque ellos interpretaban la ley y porque esta secta religiosa era exigente en reclamar el cumplimiento de la ley. y andaban con los escribas por eso. Es decir, porque ellos explican la ley y nosotros exigimos que se aplique la ley. Y se hizo un maridaje bastante extraño, un profesional con un sectario, ¿no? Toda una secta junto con los profesionales de la ley, tratando de que se cumpla la ley. Indudablemente todo este grupo así unido representa un grupo que quiere hacer justicia y que quiere realmente la justicia. Sin embargo, Jesús siempre discutía con ellos y discutía con los escribas y con los fariseos. Porque cuando yo leo el Evangelio, la verdad que los escribas y fariseos no me resultan nada simpáticos. No quisiera parecerme a un escriba y mucho menos a un fariseo. Exagerados, puntillosos, celosos de la observancia de la ley. Quiero decir que a mí me hubiera gustado que Jesús hubiera dicho, cuanto más lejos ustedes estén de los escribas y fariseos, mejor. Sin embargo, Jesús dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos. Y yo creo que acá la clave está en la palabra justicia. ¿Qué entendían los fariseos y escribas por justicia? ¿Y qué entendía Jesús por una justicia mayor que la de ellos? Mayor. ¿Qué es la justicia? La definición más clásica de justicia es que justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Es decir, una frase de justicia, cuando Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que le corresponde a César hay que dárselo a César y lo que le corresponde a Dios hay que dárselo a Dios. Esto es justicia, darle a cada uno lo que realmente le corresponde. Los escribas y fariseos leían la ley y realmente querían cumplir esa ley. La ley decía, por ejemplo, en el aspecto económico, que ellos tenían que dar el diezmo de todo lo que ganaban, lo tenían que tributar, era para Dios, el diezmo era para Dios. Justicia era dárselo como correspondía. Jesús, sin embargo, dice, hasta en esto ustedes han exagerado. ¿Por qué? Porque la ley mandaba diezmar el grano, el vino y el aceite. Eran estas tres cosas las que se diezmaban, que eran los productos de la tierra. El grano, que podía ser de trigo o de cebada, el vino y el aceite. Pero resulta que también ellos, para sus comidas, no solamente usaban esas cosas, sino que usaban hierbas que nosotros llamaríamos de jardín. Las hierbas para condimentar. Y ellos no solamente diezmaban del grano, sino que dice, Jesús dice, que además diezmaban la menta y el eneldo y el comino. Es decir, que eran tan puntillosos en el cumplimiento de la ley que no solamente separaban el diezmo del grano, sino que esas hierbas que tenían en su jardín y que iban y arrancaban y cortaban y la ponían adentro, si cortaban una rama, sacaban otra rama, la cortaban en 10 pedazos y la décima parte la ponían. Si ponían tantas semillas de comino en la comida, sacaban la décima parte y la ponían. Lo que quiere decir que eran celosos de darle a Dios lo que les correspondía, que era la décima parte. Para ellos, las hojas de menta, las hojas y semillas de eneldo, las semillas de comino, era un tema también serio para la justicia. No solamente el grano, sino también todas estas cosas. Si era el asunto de guardar el día de reposo, era el día instituido por Dios, entonces ellos se abstenían de todo tipo de trabajo, no caminaban más de 10 cuadras, no podían llevar el peso de más de 3 higos, no cocinaban. Esto era tomarse en serio la justicia. Concurrir al templo y a la sinagoga. Los que estaban cerca del templo, porque el templo estaba en Jerusalén, iban al templo. Los que no estaban cerca del templo, en su pueblo había una sinagoga, iban a la sinagoga. Asistían a las ceremonias. Cumplían con los rituales de purificación, celebraban las fiestas, presentaban las primicias delante de Dios, cumplían con todas las oraciones, y esto era tomar en serio la justicia. Esto era tomar en serio la justicia. Todas estas cosas eran para fariseos y escribas ser un buen judío, Para ser un buen judío tenía uno que cumplir esto, apegarse al cumplimiento de la justicia, hacer justicia con todo. Pero Jesús dice, la justicia de un cristiano tiene que ser mayor. Y acá es donde viene el problema, ¿no es cierto? Acá es donde viene el problema. Habría que analizar lo que Jesús dice de los escribas y fariseos. Él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Quiere decir que acá Jesús señala que ellos tenían una cantidad de ritos y cumplían con todos los ritos, pero que se habían olvidado de algo, se habían olvidado de la justicia, se habían olvidado de la justicia. Uno dice, pero si estaba haciendo justicia. Sí, pero se habían olvidado de la justicia, de la misericordia y de la fe. Es decir, el rito, la ceremonia, el símbolo, era tan importante, la formalidad era tan importante que se habían olvidado del espíritu con el que se hacía. Ahora, ¿Jesús está inventando algo aquí? ¿Está diciendo algo nuevo? No, es algo que usted lo lee en el Antiguo Testamento y que lo dijeron todos los profetas. Todos los profetas hablaron de eso. Oseas, por ejemplo, dice, cuando habla de parte de Dios el profeta, dice, porque misericordia quiero y no sacrificios y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice, no quiero los sacrificios que ustedes hacen. Ahora, los sacrificios los había mandado Dios. Pero los sacrificios era la forma ritual exterior de una fe que tenía que manifestarse de otra forma. Y ellos se habían quedado con el ritual nada más, con la ceremonia, nada más que con eso. Oseas nos dice, los sacrificios no sustituyen la misericordia. No pueden porque ustedes se sacrifiquen y lleven los corderos al altar y hagan todas las ceremonias y cumplan con el sábado. Eso no sustituye el tema de que tienen que ser misericordiosos. No pueden reemplazar la vida por el rito. No se puede reemplazar. Si no hay misericordia, está diciendo, los sacrificios son en vano. Los sacrificios son en vano. Isaías habla también de los sacrificios que ellos hacían, y recuerden ustedes que se ponía un holocausto a la mañana y otro a la noche, y que llevaban el cordero y que celebraban la Pascua y todo esto. Y él dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y eso es lo que yo estoy buscando de ustedes. ¿Qué dice Isaías? Los sacrificios no sustituyen la santidad. El rito no sustituye la conducta de la persona. Si no vivo apartado del mal, de nada sirve el ritual que yo cumpla o el sacrificio que yo haga. Isaías dice, por ejemplo, hablando del ayuno, porque eran grandes ayunadores, ayunaban dos veces a la semana, se abstenían de todo. Isaías dice, cree que el ayuno que me agrada consiste en afligirse y en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de injusticia, en que compartas tu pan con el hambriento, en que recibas en tu casa al pobre y al sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tu semejante. No dijo nada nuevo Jesús, No dijo nada nuevo. Ya estaba escrito en los profetas. Y hay una constante en el pensamiento de los profetas. Todas las manifestaciones rituales, sacrificios, ayunos, celebraciones religiosas, circuncisión, unción de aceite, y nosotros diríamos bautismo, comunión, la cena del Señor, todo lo demás, dice, todo eso pierde todo valor si no se traduce en una vida que realmente honre al Señor. Si no se traduce en una vida que realmente honre al Señor. Miqueas, el profeta Miqueas, que es un profeta pequeño, de los que escribieron poco, sin embargo, en el capítulo 6 de su libro, él dice y sintetiza el pensamiento de los profetas en una frase. Él dice, ¿se agradará Dios de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia. Vamos a traducirlo a nuestro lenguaje de todos los días esto. Hacer justicia es obrar rectamente, obrar rectamente. El justo es quien obra rectamente, no es el perfecto. Es el que trata en todo lo que hace de obrar con rectitud. Amar misericordia es el que se acuerda del prójimo, es benevolente con el prójimo y tiene un espíritu restaurador con el prójimo y auxilia al prójimo en su necesidad. Y humillarse ante su Dios es admitir que la autoridad, hay una autoridad superior por encima nuestro, y frente a la autoridad superior yo tengo que admitir esa autoridad, inclinar la cabeza frente a esa autoridad, someterme a esa autoridad, seguir esos mandamientos. Dios no está renegando del culto, no está renegando del culto, está renegando del culto que quiere reemplazar la vida. El culto tiene que estar unido a la vida. La ceremonia tiene que estar unida a la vida. Soy cristiano los domingos a la mañana, pero soy cristiano los domingos a la tarde. Y soy cristiano el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado. Siempre soy cristiano. Y si soy cristiano todos los días de la semana, tengo que comportarme como cristiano todos los días de la semana. Y esto es lo que está pidiendo Jesús. Porque a veces el rito, la ceremonia, todo lo que es simbólico en definitiva, empieza a reemplazar lo que tiene que ser vivencial. El cristianismo no es una cantidad de ceremonias que se realizan. Ser cristiano es una renovación espiritual hecha por Jesucristo en nuestra vida, que nos hace vivir como personas diferentes. Y esta es la justicia mayor, esta es la justicia mayor, la que no se queda simplemente con el rito. Y no es porque lo despreciemos, sino porque lo ponemos en su lugar. ¿De qué vale que yo me bautice si después no vivo como un cristiano? ¿De qué vale que yo diga que estoy en comunión con Cristo cuando partimos el pan todos juntos o comemos o tomamos el vino todos juntos? ¿De qué vale todo eso si después cuando estoy en la calle no me manejo como cristiano? ¿De qué vale todo eso? Y Jesús dice, si nuestra justicia no es superior a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y claro que es un tropiezo llegar a este versículo, y claro que esto es una piedra, pero qué tremendo lo que Jesús nos está diciendo, que un cristiano es aquel que piensa como cristiano y se atreve a ser diferente porque es cristiano. Vivir como cristiano el domingo es fácil. Pero hay que vivir todos los días, frente a la corriente de la sociedad, frente a las ideologías de moda, frente a las propuestas. Yo tengo que pararme y decir, pero yo soy cristiano y esto lo voy a pensar como cristiano. Esto lo voy a pensar como cristiano. Y todo lo tengo que pensar como cristiano, porque para eso soy cristiano. Hay gente que el domingo piensa como cristiano, pero el lunes no piensa como cristiano. El lunes se lo llevó con la ideología de moda, lo que está pasando, y se olvida que su compromiso fundamental espiritual es con Jesucristo. Y por eso Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mis hermanos, hay un cristianismo light, light. Así como hay manteca light y café light y todas las demás cosas light, donde le sacamos lo que es conflictivo, y lo hago light, así también a veces hay una fe light, donde adhiero al cristianismo a través de los ritos, donde cumplo con la liturgia, me bautizo, asisto a los cultos, ofrendo, participo de las actividades, y creo que eso significa que tengo una fe viva. Y no, lo que yo tengo es actividad religiosa, que no tiene nada que ver con la fe viva. Uno puede tener mucha actividad religiosa y no tener una fe viva. Yo tengo que hacer lo que debo hacer todos los días, porque nosotros estamos todos los días en la presencia de Dios, todos los días en la presencia de Dios. No solamente en este momento, no solamente en este momento tomamos conciencia de la presencia de Dios. Por eso hemos puesto esa frase de Jesús: uno mayor que el templo está aquí, para que nos acordemos de eso cuando llegamos a este lugar, que hay alguien mayor que nosotros. Pero no es que yo salgo de acá y Dios se queda acá adentro, viene conmigo, está en todas partes conmigo. Y si ese Señor está todos los días conmigo, yo le debo a Él el respeto como Señor. Y cuando pienso, cuando me muevo, cuando opino, cuando escribo, cuando trabajo, cuando estoy cocinando, sigo siendo cristiano y tengo que ser cristiano y auténtico. Y tengo que ser cristiano cuando los hombres me miran y cuando los hombres no me miran, porque Dios me está mirando. Y porque estoy actuando en la presencia de Dios. Para que la justicia se cumpla y sea superior a la de los escribas y fariseos, hay que caminar rectamente, hay que apartarse del mal, hay que pensar en el prójimo, hay que atender las necesidades del otro. Buscar no el bien propio, sino el bien del que está al lado mío, del que está cerca mío. Jesús cumplía con la justicia de Dios. Los fariseos lo criticaban. Él llega a la sinagoga en sábado y allí hay un tullido. Y los fariseos se paran y dicen: es sábado, no debe curarlo, porque sería trabajar en sábado. Y Jesús le pregunta: escúchenme, en sábado, ¿está bien hacer el bien o no está bien hacer el bien? Bueno, si hay que hacer el bien, entonces hay que levantar el tullido. Pero además le dice: hipócritas, cuando se le cae el burro en una zanja el sábado, ustedes lo sacan. Porque es el burro, ¿eh? Y porque cuesta dinero. Pero después vienen y son hipócritas acá. Y no se puede hacer nada porque es sábado. Y hay que dejar al hombre tullido porque es sábado. Jesús entendió al prójimo en su totalidad. Y entendió que hay que atender al prójimo en su totalidad. El prójimo tiene necesidades físicas. Vamos a limitar a las necesidades materiales a las necesidades físicas. Y Jesús atendía las necesidades físicas. Estaban hambrientos y si Jesús le multiplicaba los panes y los peces. Y la gente lo buscaba porque estaba enfermo y Jesús ponía la mano de sanidad sobre ellos. Pero Jesús sabía que los hombres tienen necesidades espirituales también. Y Jesús priorizaba la necesidad espiritual por encima de la necesidad física. ¿Por qué Jesús una noche conversa con Nicodemo? Aquel hombre pensante que vino a Jesús de noche a preguntarle. Porque cegado por la religión, este hombre tenía una necesidad profunda espiritual. Y Jesús lo espera y conversa con él. Porque no se ocupa solamente de repartir pan al necesitado. Se acerca también al otro que tiene pan y que tiene todas las cosas, pero que tiene una necesidad espiritual. ¿Y por qué se sienta en el pozo de Jacob esperando a la mujer samaritana? Si la mujer estaba sana físicamente, si la mujer tenía el cántaro para sacar agua y tenía comida en su casa, porque había una necesidad espiritual. Y porque el hombre no es solamente pan, es mucho más que eso, es mucho más que eso. ¿Y por qué Jesús hace bajar a Zaqueo del sicómoro y le dice: hoy es necesario que pose en tu casa? Si Zaqueo era un hombre rico que tenía todo y tenía salud y tenía familia. Porque había allí una necesidad espiritual. Y Jesús se acerca. ¿Y por qué dialoga con el ladrón en la cruz y se está muriendo y no lo va a bajar de la cruz? Porque había una necesidad espiritual. Y Jesús apunta a esa necesidad espiritual. Y tenemos que tener cuidado también nosotros en el cumplimiento de la justicia, en este cumplimiento de la justicia. Porque la justicia se ocupa del hombre en su totalidad. Se ocupa del hombre en su aspecto físico, material, pero se ocupa del hombre también en su aspecto espiritual y trascendente. Y Jesús priorizaba el aspecto espiritual y trascendente por encima del aspecto material. Un día Jesús llega a una casa, se pone a hablar y se reúne la gente alrededor de la casa y es una multitud la que rodea la casa y vienen cuatro trayendo un paralítico, pero no pueden entrar ni lo pueden llevar. Y entonces van por detrás de la casa y suben al techo de la casa. Y las casas en ese momento tenían techos de ramas, así que abren las ramas del techo y quedan justo frente a Jesús. Allí abajo está Jesús. Y agarran las cuatro puntas del lienzo y bajan al paralítico para ponerlo delante de Jesús. ¿Por qué? Porque lo quieren ver salir caminando, porque quieren la sanidad de ese hombre. Y Jesús ve bajar al paralítico y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión! No, no es desilusión. Jesús está apuntando a la necesidad espiritual de la persona. Porque si no arreglamos la parte espiritual de la persona, no vamos a poder ser eficaces en la parte material. Y Jesús apunta a esa parte espiritual. Y ese paralítico necesita, en primer lugar, sanar su alma, sanar su interioridad. En primer lugar, necesita la paz con Dios. Y después, entonces Jesús le dice, bueno, ¿ustedes creen que es más fácil perdonar los pecados que decirle al paralítico, levántate y anda? No, no es más fácil. No es más fácil. Pero para que vean que tengo poder para perdonar pecados, le dice el paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Hay algo que solo Dios puede hacer, que es perdonar el pecado. Y Jesús perdona el pecado. Y hay algo que solo los cristianos podemos hacer, que es llevar el Evangelio de Jesucristo al que no lo tiene. No nos olvidemos de hacer el bien. Forma parte importante de la vida cristiana. Ayudar al menesteroso, amparar al desvalido, darle pan al hambriento. Pero no nos olvidemos de la mayor necesidad del hombre, que es la necesidad espiritual. Dar pan al hambriento lo pueden dar muchos y lo tendrían que dar muchos que no lo dan. Dar pan al hambriento lo podrían, pero el pan espiritual solamente lo puede dar el que lo tiene. El pan espiritual. El Evangelio de Jesucristo que lleva paz al corazón y que lleva esperanza. Y ese pan espiritual es lo que está necesitando nuestra sociedad. Hoy leía las cifras. Esta mañana leía las cifras de pobreza en nuestro país. 11 millones de pobres. 11 millones. Un 25% en un país como este, sumido en la pobreza. Entre ellos 2 millones de niños. Desnutrición. Y yo digo, ¿cuánto pan se necesita repartir? Pero ¿cuánto pan espiritual para que cambie el corazón de los hombres? ¿Cuánto pan espiritual? Porque no estamos llorando como debíamos frente a los 2.000 niños que murieron en los últimos 4 años y que quedan acá, no más. ¿Y saben por qué murieron? Por la dureza del corazón, por la corrupción. Por eso murieron. Por eso murieron. Y por eso, si yo tengo pan, se lo voy a llevar a ese niño con para que coma. Pero me doy cuenta que el problema es mucho más grande que ese. Es mucho más grande. Acá se necesita un cambio de corazón, un cambio de vida. Tenemos que empezar a ver al prójimo. A ver al prójimo y auxiliar al prójimo. No vale de nada llorar sobre el prójimo que necesita si no le tiendo la mano en lo que pueda para levantarlo. No vale de nada ayudar al prójimo que necesita si no buscamos un cambio de corazón en la sociedad, un cambio de corazón que empiece por nosotros, que vayamos nosotros primero a Jesucristo y llevemos nuestros pecados delante de Él y confesemos nuestros pecados y busquemos que tener un corazón nuevo que esté bien relacionado y conectado con Dios todos los días y que por eso puede hacer, puede ser de bendición para el prójimo. Puede llevar el pan espiritual. Por supuesto que nos preocupa el pan material. ¿Cómo no nos va a preocupar cuando sabemos lo que está pasando? ¿Cómo no nos va a preocupar? ¿Cómo no nos vamos a ocupar de eso? Pero no nos olvidemos que junto con ese pan tiene que ir el pan espiritual. Porque si no va el pan espiritual, no se soluciona el problema. Y cuando hayamos hecho todas estas cosas, entonces habremos cumplido una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Porque nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros conocemos a Jesucristo. Y podemos tener una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Si sentimos en nuestro corazón el peso de nuestra necesidad, en este momento podemos abrir el corazón a Jesucristo y decir: Señor, yo necesito un cambio de corazón y de vida. Yo necesito realmente que, como dice uno de los profetas de la antigüedad, Dios quita el corazón de piedra y lo convierte en corazón de carne. Y sabe, el mucho transitar por la vida hace que el corazón se transforme en un corazón de piedra. Y necesitamos corazón de carne. Y Dios puede hacer esto. Y si necesitamos un nuevo corazón realmente, podemos venir al Señor para que el Señor nos cambie y para que podamos realmente ser cristianos verdaderos, auténticos. Y cuando cambiemos nosotros y llevemos el pan espiritual junto con el pan material, llevemos el pan espiritual, entonces habremos cumplido con esa justicia mayor que pidió Jesús cuando dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias a Dios por esta piedra puesta en el camino que nos hace pensar en cómo tenemos que ser como cristianos. Señor, esta mañana nos hemos acercado todos juntos a la presencia tuya y queremos agradecerte porque tú siempre estás con nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que esta promesa se cumplirá hasta el fin de los tiempos. Pero queremos, Señor, implorarte por nosotros y por nuestra necesidad, nuestra humana necesidad, para que al confrontar nuestra vida con el Evangelio, sensibilicemos nuestro corazón al escuchar la palabra de Cristo y podamos ser agentes de cambio dentro de la sociedad, porque llevamos junto con el pan material el pan espiritual que la gente necesita. Señor, vemos la necesidad que hay de pan espiritual, la necesidad tremenda de cambios de corazón. Y te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros esta mañana que hemos estado escuchando el Evangelio y sometiéndonos a la luz del Evangelio, en esa forma en que Jesús tiene de iluminar nuestro corazón y de mostrarnos nuestra realidad, que cada uno de nosotros pueda pensar. Y si hay quienes no están en paz con Dios, temerosos frente a la muerte, frente al más allá, con necesidades espirituales, que puedan esta mañana abrir su corazón a Jesucristo y decir: Señor, tengo que empezar contigo una nueva vida, cambia mi corazón. Perdóname mis faltas y mis pecados. Perdóname las veces que me he olvidado de mi prójimo. Perdóname porque he sido un cristiano solamente de nombre. Y sabemos que tú estás dispuesto a cambiar el corazón y estás dispuesto a perdonar. Señor, que esta mañana cada uno pueda hacer su reflexión y en la intimidad pueda tomar su decisión, la decisión de acercarse a Jesucristo. Y esta mañana, Señor, queremos salir renovados por el Espíritu Santo de este lugar. y sabemos que todo bien desciende de ti. Y Señor, que la gracia tuya sea derramada en nuestros corazones esta mañana, para que salgamos llenos de la gloria tuya, reflejando a Jesucristo en nuestra vida. Y esta semana sea una semana de bendición, donde no solamente nosotros seamos bendecidos, sino que nosotros podamos bendecir a los demás. Señor, gracias porque has estado con nosotros y has golpeado nuestra vida con el Evangelio. Gracias, porque siempre los golpes que vienen del Señor son golpes restauradores de la vida. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.